UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Pasearte. Un podcast presentado y dirigido por Juana Lloret y Esperanza Martínez.
Bienvenidos a Pasearte. Ya saben que estamos en una nueva edición y que nos pueden escuchar a cualquier hora del día o de la noche a través de la web de UPV Podcast. Puedes visitarnos en podcast.upv.es. Ya saben que esto es un programa dedicado al mundo de la cultura y que les informamos de las actividades y eventos culturales que desde nuestro punto de vista son más interesantes y que se desarrollan tanto en la Politécnica de Valencia como en la ciudad de Valencia. También amenizamos nuestra información con una entrevista fundamentalmente con alguien perteneciente al mundo de la cultura de la Politécnica de Valencia. Y en esta ocasión vamos a tener con nosotros a Javier Moral y a Paula Cardels, que son coordinadores del ciclo de cine de la UPV Dijous de Película. Y con esto decirles que aquí estamos para explicarles todo esto y hacerles amenas este momento o este ratito, Esperanza Martínez.
Hola, ¿qué tal? Aquí estoy, Juana, preparada.
Me parece muy bien. Y Juana Lloret, que es quien les habla. Y dicho esto, vamos a empezar.
Agenda UPV.
Si el mes pasado te animábamos a participar en la convocatoria En Acción 2024, este te proponemos que te acerques al espacio N1, en la planta baja del edificio de la Biblioteca Central 4L, y allí disfrutes de las obras presentadas. Recuerda que se trata de un proyecto impulsado desde el Área de Acción Cultural en colaboración con el Área de Acción Social de la UPV y con alumnado o profesorado de los diversos másteres que se cursan actualmente en la UPV vinculados al ámbito artístico y que han cedido obras de pequeño formato para su exhibición y venta. Tiene un objetivo doble. Por un lado, ofrecer a la comunidad universitaria esa posibilidad de adquirir obras artísticas a precios reducidos y, por otro, destinar la cantidad recaudada a las personas afectadas por la DANA a través de las iniciativas creadas por Banco de Alimentos de Valencia. No te la pierdas y pásate del 9 al 20 de diciembre en el espacio N1, planta baja del edificio de la Biblioteca Central, el edificio 4L.
Visita la muestra permanente de la Fundación Jiménez Lorente. Una serie de exposiciones de cartografía histórica divididas en diferentes salas sobre la península ibérica, el Reino de Valencia, la Sala de Portulanos. Unas exposiciones abiertas al público en general, cuyas visitas son guiadas y de necesaria reserva previa a través de su web, que es fjimenezlorente.es. Todas estas visitas están realizadas por expertos en cartografía e historia. La muestra se encuentra en la sede de la Fundación Jiménez Lorente, que se encuentra en la cuarta planta del edificio 7I de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica de la Universidad Politécnica de Valencia. Recuerda su web, fjimenezlorente.es.
Y fuera del campus, pero con artistas UPV, te proponemos ir a las Atarazanas de Valencia para disfrutar de la exposición Pam Pam 24, proyectos artísticos y multimedia. Está comisariada por Laura Silvestre y José Luis Clemente, gracias al acuerdo de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia con el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia. Pam Pam 24 se incuba en el proyecto expositivo PAM. Cada convocatoria de esta muestra cuenta con un jurado de reconocido prestigio, integrado por diferentes agentes del mundo del arte y la cultura valencianos, que selecciona a 10 artistas que forman parte de la exposición Pam Pam, en un espacio expositivo de la ciudad de Valencia, en este caso, las Atarazanas de Valencia. Y los 10 artistas seleccionados realizan proyectos artísticos específicos para un espacio expositivo, contando con ayudas concedidas por la Fundación Hortensia Herrero. No te la pierdas y descubre el arte emergente en las Atarazanas de Valencia hasta finales de enero del 2025.
Toda la información en upv.es. Estás escuchando Pasearte. La entrevista.
En esta ocasión tenemos con nosotros a los invitados del ciclo que se proyecta aquí en la UPV de cine, que se llama Dijous de Película, y tenemos a los coordinadores de este ciclo, que son Javier Moral Martín y Paula Cardels Mosteiro, que están sentados a nuestro lado y encantados de que estén con nosotros. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Pues nada, encantados de estar aquí con vosotras.
Hola.
Muy bien, estupendo, porque estamos con muchísimas ganas de preguntaros un montón de cosas, porque el cine es de las cosas que más nos gustan, yo creo que a todo el mundo, ¿eh? Pero a nosotras en especial nos gusta muchísimo. Entonces queríamos saber un poco cómo empieza este ciclo, a quién se le ocurre, cuál es el origen de todo esto.
Bueno, para el origen hay que remontarse unos cuantos años, porque empieza yo creo que en el 2016-17 aproximadamente, lo pone en marcha un profesor que ya se jubiló, que se llama Vicente Ponce, que era todo un personaje de la Facultad de Bellas Artes, y al año siguiente ya me hice cargo yo, creo que fue en el 2018, probablemente 2019. La iniciativa básicamente era una revisión de la historia del cine, intentar aglutinar a gente interesada en el cine en el campus de Vera, y bueno, pues repasar un poco aquellas películas que podían ser interesantes para que el colectivo de estudiantil sobre todo pudiera acercarse a lo que es la historia del cine. Lo que pasa es que luego empezamos a darle vueltas cuando lo cogí yo, y pensé que en lugar de hacer la típica historia del cine de qué es lo que quería saber pero nunca se atrevió a preguntar sobre la historia del cine, merecía la pena plantear ciclos que tuvieran una cierta o dieran un cierto juego temático. Trabajar con ideas, con conceptos, y a partir de ahí empezar a mover películas que pudieran hablar de la temática que estuviéramos trabajando en esa línea. Siguieron los años y fue entonces cuando nos cruzamos Paula y yo, y decidimos que había que converger y aunar esfuerzos, porque estábamos contraprogramándonos los dos y no tenía mucho sentido. Claro. Y es ahí cuando aparece ella.
Entonces, Paula... Hola, ¿qué tal?
Sí, pues a ver, tras el COVID, la Escuela de Arquitectura se había vuelto un espacio, como muchas me imagino, bastante vacío y aburrido en comparación con lo que solía contener antes de la pandemia. Entonces, con unos compañeros, que en la escuela hay también mucho cinéfilo e incluso hay profesores con líneas de investigación en cine, pues dijimos, vamos a ver si conseguimos volver a traer a los alumnos a la escuela. Entonces pensamos en proponer una actividad de cine, retomando nuestra colaboración con el Instituto Francés, y bueno, que la idea era muy, muy chula, pero muy difícil de implementar. Y en ese camino incluso arrancamos desde dentro y no fuimos conscientes del trabajo que estaba haciendo Javier. Entonces, en el momento de arrancar, que fuimos conscientes de que existía ese ciclo, fue cuando empezamos a contactar y decir, oye, es que no tiene sentido contraprogramar, claro, vamos a liarnos y vamos además a generar más energía juntos. Y bueno, así fue. Como en la escuela ya habíamos reservado espacios. Sí, que la escuela consta con espacios de mucha calidad. Pues bueno, desde el inicio Javier propuso los contenidos, que además desde ya el año pasado ha tenido mucho en consideración los intereses de nuestro alumnado, tanto de arquitectura como de interiores, con lo cual toda su selección, además de responder a esos temas que propone, cuida mucho que resulten muy atractivos para nuestros alumnos, de manera
para
que
enganchar.
Claro, para generar el bagaje que necesitan, y además también para dar cancha a nuestro profesorado para que retome esas referencias en su propia docencia.
Pero entonces estos ciclos que programáis, ¿esos van dirigidos expresamente o exclusivamente para el alumnado, o para público en general, o para estudiantes solamente? ¿En qué consiste eso?
Bueno, está pensado lógicamente para público en general. Uh-huh. Hay un público primario objetivo, porque está aquí en la casa, es más fácil de que venga, pero desde luego está pensado para públicos muy, muy, muy diversos. De hecho, eso comentábamos antes, Pablo y yo, viene gente de fuera de la Politécnica, que uh-huh. ya, bueno, vamos generando una cierta comunidad, y eso hace que se vaya corriendo la voz, que uh-huh. se vaya sabiendo que hay un espacio de encuentro aquí, porque al fin y al cabo se trata de eso, un espacio de encuentro de gente a la que le gusta el cine y que... bueno, tiene a bien expresar sus opiniones y sus ideas sobre las películas que estamos poniendo.
También contamos con comunidad internacional, porque tenemos un montón de alumnos de intercambio, claro, y investigadores y alumnos de posgrado. Entonces, bueno, yo soy técnico de internacional, además, por lo tanto también lo promovemos entre ellos. y realmente da una diversidad al ciclo muy atractiva.
Es interesante porque también nosotras que vinimos aquí a la UPV como senior, pues hemos hecho muchos monográficos y muchas actividades, y entre ellas la del cine durante años. Pero ahora es mucho más abierto. ¿También tenéis público así de la senior?
También.
Sí.
Y profesores, también. Me imagino, siguen teniendo un contacto con las escuelas.
Sí, sobre todo, ya hace un par de años que no venían unos gente de la senior, lo que pasa que yo creo que lo de la COVID, echó mucha gente hacia atrás.
Sí.
Y era muy bonito, claro, porque era un cruce de generaciones, de miradas, de formas de entender lo cinematográfico que enriquecía mucho, porque claro, el ciclo no son solo las películas, se presentan las películas, hace luego un debate y la gente expone y plantea cuestiones que...
Eso quería yo saber. ¿Se hace después cineforum? ¿Se habla sobre la película que se ha proyectado?
Sí,
eso es lo interesante, efectivamente.
Eso es lo más interesante.
Porque la película muchas veces, tú entiendes cosas, pero si no te explican determinadas, pues cómo lo han enfocado, por qué hay música o ausencia de música, todo eso es lo que te hace realmente entender una película, ¿eh? Bueno, tenemos que decir desde aquí que la entrada es gratuita, y que se proyecta. Sí, eso es muy importante.
Y luego que muchas de las películas que selecciona Javier no las tienen disponibles en las plataformas ni en los ciclos, con lo cual es una oportunidad.
Es una oportunidad muy buena, sí, señor. Sí.
Y bueno, yo os puedo trasladar mi sensación el año pasado al acabar. Creo que recibí una lección de cine maravillosa. Javier hizo una selección excelente de películas. Cada película en sí mereció la pena, pero el viaje conjunto me dejó, fue lo mejor que me llevé del año pasado.
¿Siempre son versiones originales?
Sí, eso es requisito
indispensable.
Porque en el fondo el cine, que es lo que decían algunos autores, es imagen y sonido. Lo que pasa es que habitualmente nos ceñimos más a la imagen y dejamos de lado el sonido, pero un grano de voz de un actor o una actriz en versión original tiene una fuerza que no la tiene el doblaje, por muy buenos dobladores que hay en España, que aquí en España tenemos una industria bastante buena, pero aún así no es lo mismo, es siempre algo, un plus que tiene que verse, tiene que oírse en su idioma original.
El ciclo de este año concretamente se llama Sonrisas sin lágrimas, formas de la comedia cinematográfica. ¿Qué habéis querido decir con este título exactamente?
Hay un antes y un después, desde luego, de lo que ha pasado con La Dana, y tenía un sentido el ciclo antes que seguramente se ha resignificado ahora con todo lo que ha ocurrido, con todo el desastre y la desgracia en la que estamos todavía lamentablemente viviendo. Esperemos que, y eso lo hemos comentado, que esto sirva un poco de intentar sobrellevar como se pueda todas las desgracias personales, materiales y emocionales que vamos a seguir arrastrando a lo largo de las semanas, meses y probablemente años. Pero bueno, la intención en un comienzo era, como os decía al principio, no tanto jugar con la historia del cine, como trabajar sobre conceptos, ideas, temas, y la comedia nos parecía que podía ser un tema interesante para trabajar y para tratar. Entonces se planteó la opción de hacer una mirada como muy poliédrica y muy diversa en torno a lo que pueda ser la comedia cinematográfica. Obviamente está el gran cine clásico hollywoodiense, Billy Wilder y compañía, pero hay también otras propuestas que son españolas, que son de otras geografías y que están proponiendo otras maneras de mirar lo cómico que podían tener también cabida y que han sido a lo mejor no tan tratadas en ciclos de esas características. Y ese fue un poco el arranque, teniendo en cuenta, como muy bien planteaba Paula, que había que jugar también con el cine francés, porque tenemos ese convenio maravilloso con Maxime, con el Instituto Francés, para que también forme parte, como partener de este proyecto, y teniendo en cuenta también que pudiera interesar a la gente de arquitectura, porque creo que es importante, un público importante. De hecho, aprovecho para decir que, como sabéis, el ciclo ha estado parado por cuestiones de La Dana, pero que se retoma a la semana que viene, el próximo jueves, no recuerdo qué día de diciembre es, con Mon Oncle, de Jacques Tati, que es una película extraordinaria, que sé que le gusta muchísimo a Paula, porque realmente hay un juego también con la arquitectura y con cómo se construyen los espacios, que es realmente extraordinaria.
Mismo día de proyección, jueves, por la tarde.
A las seis. En el salón de
grados. Y abierto a todo el mundo. En el salón de grados
del rectorado.
En el edificio 3A.
Muy bien.
Sí.
No, es verdad, efectivamente, la película de Mononcle es una de las icónicas para los arquitectos por lo que representa, pero es que prácticamente todas las que has incluido en su conjunto revisan muchas estéticas diferentes, percepciones del espacio, vamos, fundamental.
Fíjate, estáis hablando de esta película que yo la he visto en su momento y lo único que le he encontrado son detalles de risa que me han hecho gracia, pero en la vida se me hubiera ocurrido pensar desde un punto de vista arquitectónico. Es que no se me hubiera ocurrido. Esa es la gracia precisamente que debe de tener el coloquio que hay después de la película, ¿no?
Sí, es que es una gran crítica a la arquitectura del movimiento moderno.
Sí.
Entonces, cuando te explican estas cosas, como explica Javier o los diferentes invitados que ha traído en otras películas, realmente el disfrute de la película es exponencial.
Pues sí, claro. Muy adecuado para la escuela tuya.
Otra cosa que he observado yo es que en todas las películas que habéis programado van como si dijéramos por orden cronológico. Un año, el año siguiente otra película de otro año siguiente. Digo, no sé si es casualidad o es que lo habéis pensado así.
Bueno, depende de ciclos. Los primeros ciclos, por ejemplo, que organizamos, pues eran sobre cuestiones. Una de ellas, por ejemplo, que me hizo bastante gracia, se llamaba Diálogos Inesperados. Y era coger películas del mismo año de producción, de contextos geográficos muy diferentes, pero que sorprendentemente podían establecer un diálogo entre sí, más allá de que la coincidencia de que se hicieran en el mismo año. Entonces, en ese ciclo, digamos, se iban juntando por pares. O otro que se revisó lo que eran los géneros cinematográficos, los grandes géneros cinematográficos, bajo la mirada del clásico, moderno y contemporáneo. Pues cada uno de los géneros, el terror, el western, se hacía una película primero clásica, un western moderno y un western contemporáneo. Uh-huh. Luego se cambiaba de género y se pasaba de comedia clásica, comedia moderna y comedia contemporánea. De tal manera que ahí se rompía el hilo cronológico, lo que se estaba buscando era la relación entre esas películas entre sí. Lo que pasa es que para hablar, que eso es un debate, es un problema al que nos enfrentamos cuando tenemos que hacer este tipo de ciclos. Al tratar sobre la comedia, parecía como más sencillo, más sensato quizás hacer simplemente ese recorrido más historiográfico. Que tengo mis dudas, que tengo mis dudas, porque yo creo que se podría haber organizado de otra manera, que a lo mejor por dentro de la comedia, cómo se entiende lo cómico, cómo se entiende la risa, igual hubiera podido funcionar. Pero al final, bueno, pues tomamos esta decisión de este año. Ya veremos el ciclo del año que viene,
sí,
por dónde va.
Ya lo tenéis en mente, o todavía no.
Van pensando.
No, todavía no.
De cualquier manera, siendo un público tan variado y abundando estudiantes, también resulta bastante accesible para ellos, pedagógico también. Y hay, por ejemplo, hay un grupo de estudiantes de intercambio que realizan luego unos trabajos. Tienen que, bueno, presentar una crítica, hacer un análisis de ciertos datos de la película, hacer un póster, reinterpretar, bueno, su y las ponen luego en relación. Entonces, en cualquier caso, para ellos es un material de estudio, porque luego reciben créditos.
Pero está muy bien.
Entonces, les estimula y esa, pues bueno, les facilita el acceso a una información, bueno, a una asignatura que dentro de sus planes de estudio la mayoría no suelen tener.
Claro. El ciclo termina con el ciclo estudiantil también, digamos, con el curso.
Bueno, suele terminar un poco antes, porque
claro hay exámenes,
en mayo,
hay trabajos.
Desbandada absoluta y cuesta trabajo movilizar a la gente. Entonces son 20 sesiones, acabarán a finales de abril, pero estamos hablando, Paula y yo, a ver si podemos recuperar algunas de las películas que se han quedado en el tintero ahora para poder ampliar un poco más y bueno, disfrutar un poco más del ciclo en sí. Pero eso está todavía en conversaciones.
Bueno. El cine alternativo, que se llama, que es un cine que no es tan comercial y pesa en vuestra selección de películas.
Sí que pesa porque, claro, hay que conjugar muchas variables. Una de ellas que en efecto sea accesible para el público, que lo pueda conocer, pero también es bueno que, como decía Paula, esto es un elemento también didáctico y pedagógico, y es bueno plantear películas que no son tan habitualmente conocidas ni son fácilmente localizables para que se pueda generar una cultura cinematográfica que vaya ampliando y vaya creciendo con la universidad también.
Claro, también es una forma de sembrar entre grupos que a lo mejor nunca se han sentido atraídos por la película, por el cine, y que de esta manera se interesen.
Sí, además, a ver, yo soy arquitecto y estoy acostumbrada a hacer análisis de cine desde el punto de vista de los arquitectos. Claro. Y he asistido a muchos cineforums, pero tengo que decir que me encanta cómo lo plantea Javier, porque descubro un montón de facetas más y veo más que veía antes. De hecho, en mi casa se han sorprendido que me fijen cosas que antes, pues, no el script, claro, era muy visual, sobre todo, y ahora analizo otras. Y lo he aprendido en este último año y medio.
Es verdad. Bueno, yo he aprendido mucho también de mirar precisamente, como te está diciendo, arquitectónicamente el espacio fílmico, cómo se construye la película. Es decir, que eso es, yo creo que es un enriquecimiento mutuo y sobre todo de la gente que estamos alrededor, que nos llevamos siempre a casa algo. Aunque pues sea el contacto con la gente, pero siempre nos llevamos todos algo a casa.
Y además siempre aparece alguien en el público realmente fascinante, porque hemos tenido una película iraní, había iraníes, en una película china había un chino.
Ah, qué bonito.
Y entonces realmente te dan miradas diferentes.
¿Y en el coloquio la gente participa o solamente escucha?
Yo creo que participa.
Muy bien.
Es que es verdad que sí que tengo esa sensación que yo no había tenido antes de crear comunidad, ¿no? Eso que se dice crear comunidad. Y hay gente que viene casi todos los años y claro, eso quieras que no, crea un clima un tanto más familiar que hace que la gente pues bueno, se libere.
Se han hecho grupos, vamos.
Sí, sí, sí. Tal cual. Entonces eso es muy rico, claro, y eso permite y favorece que la gente también entre al debate, exponga sus opiniones y es muy enriquecedor, claro.
¿Nos podéis decir si en las redes sociales... ¿Cómo podemos encontraros? No sé, ¿tenéis algún medio de comunicación que lleguemos los que somos ajenos a esto?
Sí, bueno, hay varios medios. Por redes sociales lo distribuye Cultura de la Politécnica de Valencia y también en la página web, en el área de acción cultural, hay un apartado de cine. Dentro de ese apartado de cine está The Joys de Película, donde viene el listado completo de todas las películas del año, la fecha y lugar de proyección.
Muy bien, porque si queremos venir, tenemos que saber qué queremos ver, ¿eh?
Sí, eso es importante. Una buena acción comunicativa, al final, es la que ayuda mucho a que estas iniciativas, que son así tan particulares, puedan llegar a un público mayor.
Y yo creo que Paula quiere hacernos también una sugerencia, ¿eh? Sí. A ver, ¿qué nos sugieres, Paula?
Cine de verano.
Oh, qué bonito.
Pues poder finalizar el curso con una actividad de cine para generar cultura también de cine y poder presentar nuestro ciclo para el curso siguiente.
Ay, muy bien, muy buena idea. ¿Y con bocata?
Por supuesto, cine de verano.
Claro que sí.
Si no hay bocata, no hay cine de verano.
Bueno, sí. También para que se vea, ¿no? Hacerlo en un lugar visible y que desde fuera, cuando pasas por la Avenida de los Naranjos, pues no solo seamos un campus técnico.
Muy bien. Pero para eso hay que hacer mucha propaganda también, ¿eh? Porque no solamente desde aquí, hay que ayudar. Nosotras apoyamos, ¿eh? El cine de verano es un encanto.
Pero la universidad tiene 36.000 personas.
Es verdad, es una población tremenda. Sí. Y el cine es una actividad que es que le gusta a todo el mundo, ¿eh? Prácticamente. Y el poder luego conversar y contrastar lo que tú has visto en una película, a mí me parece maravilloso, ¿eh?
Sí, algo que realzó Javier en las primeras sesiones cuando nos vimos en una sala a oscuras. Es que ver cine en una pantalla grande a oscuras, bueno, no sería el de verano, pero una pantalla, es cualitativamente distinto a verlo en una pequeña pantalla, en una tablet o en una televisión. En un espacio habitado.
Es que no tiene color, ¿eh? Y yo veo algunas veces cine en la pequeña pantalla, pero no tiene color. Cuando estoy en una sala de cine y estoy viendo la película, es que me invade, es que me llena toda, ¿eh?
Bueno, pues nos ha encantado todo lo que nos habéis contado. Y seguramente que mucha gente no sabía que estas cosas pasaban aquí en la UPV y se van a animar a ir a ver las películas.
Bueno, yo tengo que deciros que a mí este tipo de ciclos me gusta muchísimo más que el cine comercial actual, porque se le da tanto bombo y platillo, por ejemplo, a las películas que salen, que te hacen una expectativa de que son maravillosas, y luego vas, y para mí defraudan muchísimo, que yo cuando veo que hay ciclos de gente que está preparada para proyectar un tipo de películas, es que disfruto cuando veo la película en sí, ¿eh? Así que os doy muchísimas gracias por toda la labor que estáis haciendo. Estamos encantadas de que hayáis venido y nos hayáis contado todo vuestro proyecto y espero que volváis otra vez por aquí.
Yo os puedo dar un pequeño, puedo darles claro, un pequeño mensaje, sobre todo a los jóvenes que dedican mucho tiempo mirando índices y seleccionando películas. Que gasten ese tiempo viniendo a las sesiones, porque ese trabajo lo hace Javier.
Ya lo habéis hecho.
Efectivamente, claro. Javier y un equipo de personas con un foco y con una mirada que les va a ahorrar mucho tiempo y es que van a disfrutar un montón. Entonces, que aprendan a confiar en los expertos, claro que ya hacen parte de ese trabajo en lugar de meterse en bruto a los directorios de las plataformas.
Uh-huh. Que no sabes ni cómo empezar.
No, y que gastan, y si sumas los minutos que han gastado mirando, guardando para ver, les sale ver prácticamente el ciclo.
Pues nada.
Y más.
Yo me voy a apuntar también, ¿eh?
Bueno, pues muchísimas gracias a Javier y a Paula y hasta aquí hemos llegado.
Pues muchísimas gracias a vosotras por invitarnos y nada, encantados de venir cuando haga falta.
Y nada, y de gracias. Conoceros también, gracias.
A vosotras.
Hasta la próxima.
Adiós.
Estás escuchando Pasearte. Agenda Valencia.
En esta ocasión os vamos a hablar de una exposición que hay en el Museo de Bellas Artes de Valencia que tanto a Esperanza como a mí nos ha parecido interesantísima y preciosa.
Sí, nos ha gustado mucho.
Se llama Rosario de Velasco, la exposición, y va a estar, que esto también interesa mucho, hasta el 16 de febrero de 2025. Un periodo largo, ¿eh?
Un periodo largo.
Para que puedan visitarla, ¿eh?
Eso, pero que lo apunten ya, porque luego estas cosas bonitas se nos pasan a veces y nos da pena. Uh-huh. Y además siempre nos gusta mucho también reivindicar el que una mujer que estaba como perdida, difuminada en su historia, se ha recuperado, ¿no?
Efectivamente, y ha salido. Porque en esta exposición se descubre a una de las artistas más desconocidas de la generación del 27. Rosario de Velasco, que nació en 1904 y murió en 1991, beneficiándose de los aires de modernidad de la España de los años 30, consiguió sobresalir con una de las carreras más brillantes de la década frente a los prejuicios que persistían sobre las mujeres artistas. A través de más de medio centenar de pinturas y dibujos, la exposición está centrada en la época más importante de su trayectoria, que es desde finales de la década de los 20 hasta principios de los 40. Las primeras obras son más academicistas, fruto de su aprendizaje con Fernando Álvarez de Sotomayor, que fue director del Museo del Prado, y a partir de ahí su estilo evoluciona con rapidez hacia los postulados de las vanguardias procedentes de Italia y Alemania, que promovían una vuelta a lo clásico o al realismo.
Pues mira, me gusta resaltar una cosa que le decía a su maestro Fernando Álvarez de Sotomayor, porque entonces no iba a una academia, no iba a la academia, no iba a Bellas Artes. Esto era en su propio estudio. Y este señor, que como tú dices, fue en dos periodos diferentes, pero fue 30 años director del Museo del Prado, le decía: dibuja como si pintaras y pinta como si dibujases. Y eso ella lo tuvo
muy bonito,
¿eh? ¿Verdad que sí? Que es una frase bonita, me la he apuntado por eso. Porque ella también era muy amante del Renacimiento italiano, de Masaccio, de Tiziano, de Mantegna y también de Velázquez. Y todas estas pinturas le influyeron en su desarrollo particularmente.
Porque Rosario de Velasco recoge el impulso de todas estas influencias, pero tampoco olvida la lección directa de la tradición. En especial es importante para ella la del primer Renacimiento, como tú has comentado, que la acompañará a lo largo de toda su carrera. La muestra reúne además pues su interesante y versátil acercamiento a la ilustración, un campo que la lleva a explotar estilos que van desde el post-simbolismo al art déco, pasando por ingenuas siluetas expresadas en un sencillo dibujo de línea o un sobrio negativo.
Pues ese trocito que se muestra aquí en la exposición en un cubo es interesante porque ahí ya no es pintura, es como tú dices, ilustración, porque ella fue muy amiga de Carmen Conde y estuvo haciéndole pues muchos trabajos personales. Y otra cosa que resaltaban ahora es que, siendo personas tan distintas en su pensamiento político, se llevaban bien, eran amigas, no se insultaban ni se decían nada, simplemente había un trabajo ahí, una coordinación.
Coincidían en la forma del arte.
Y se respetaban. Uh-huh. Y eso es lo bonito y lo que nos gustaría que siguiera ocurriendo. Y también una cosa que es curiosa es que estuvo en el año 31 en el Salón Español de Dibujantas. Fíjate, dibujantas, que no había dibujantes, sino dibujantas. Y allí le dieron una mención especial. Pero fíjate que cuando se presentó en la Exposición Nacional de Bellas Artes con este óleo tan conocido, Adán y Eva, que ha sido, digamos, el acicate para encontrar la Rosario Velasco por parte de su familia, para indagar en su historia, pues se merecía la primera medalla, pero como era mujer y nunca se había hecho, pues le dieron la segunda. ¿Qué te parece? Estas
pues,
cosas.
Triste, sinceramente,
triste, ¿verdad?
Porque es lo de siempre.
Pues vamos a decirlo para
secundarias.
Que no, para que no se repita más, porque es una persona...
Pero tú has citado precisamente la obra que más me gusta de ella, que es sí. Adán y Eva, que es una pareja que está tendida sobre la hierba uh-huh. en un encuadre, un escorzo muy bonito, con un colorido precioso, digno de recrearse cuando se vea esta obra.
Pues sí, créanse que es preciosa y que esta está en la Reina Sofía, que pertenece a este museo y que tiene la gracia de que está hecho desde un punto de vista alto, como si fuera a vista de pájaro, dicen. Y eso se repite en ella en varios de los cuadros. Hace una perspectiva diferente, no es como si estuviera con los pies en el suelo, sino es por encima de eso.
Bueno, es que esta exposición tiene también como curiosidad y como atrayente que hay fotografías en donde se ve ella pintando un cuadro y al lado está el cuadro ya terminado con su colorido y todo.
Sí, es verdad. Y es bonito y además era una chica, una mujer guapa, uh-huh. interesante también. Pues mira, otra cosa curiosa es que La matanza de los inocentes, que este cuadro es interesante y es propiedad del Museo de Bellas Artes de Valencia, pues lo pintó en el año 36, pero antes del alzamiento, porque lo inauguró Azaña. Entonces, pues en ese momento, pues su padre, que era militar, también vivieron en su vida un tipo de familia curiosa, porque el apellido de su madre, que era del norte, ¿no? Belaustegui Goitia.
Muy bien, es que lo has dicho estupendamente.
Pues es que me llamó mucho la atención, pues era familia carlista y tenían distintas formas de opinar. O sea que su padre, que tuvo chicas como hijas, pues las llevó a educarse de una manera global, no solo como señoritas de su casa, uh-huh. sino que pintasen de verdad, no para pasar un ratito, no, que pintasen de verdad y tuvieran una cultura amplia.
Bueno, pues yo quiero terminar diciéndoles que esta exposición tiene un valor añadido y es que por primera vez se exponen al público obras hasta ahora guardadas en colecciones privadas junto a las grandes pinturas de Rosario de Velasco procedentes de instituciones públicas como el Centro Georges Pompidou de París, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía o el propio Museo de Bellas Artes de Valencia.
Pues me parece muy interesante que fíjate que tiene obras en sitios que no nos lo podíamos ni imaginar. Y luego tiene otra curiosidad también, Rosario de Velasco, que su firma era una especie de, bueno, muy parecida a la que Durero hacía en sus grabados, que es una V muy abierta con una R de su nombre y una V pequeña debajo. Entonces, la V de Belaustegui Goitia y luego la V de Velasco. Es muy curioso porque no firmaba a veces con su nombre, sino con este anagrama. Uh-huh. Y esto dio autoría, fíjate, hasta incluso a algunos pintores como Ricardo Verde, con la que la han comparado, que yo no le encuentro ninguna comparación, porque tú te acuerdas de exposiciones que hemos visto de Ricardo Verde, uh-huh. que era un estilo muy diferente. Pero mira, tuvo solamente una hija, pero su hija todavía vive, tiene 90 años y le dio 6 hijos y un montón de nietos. Así que ella solo tuvo una, pero tuvo una gran familia después y se lo pasó muy bien pintando a sus nietos y todo. Lo pasó mal también porque, fíjate, siendo ella pues falangista, porque en aquella época era pero bueno, como todas, ¿no? Que también al final pasamos por aquello porque teníamos que hacer el servicio social sin ningún interés particular en el tema, pues le pudo costar la vida porque la confundieron en algún momento con otras personas, la metieron en la cárcel, la sacaron de la cárcel en una carretilla con ropa sucia, estuvo en Barcelona, allí conoció al que fue su marido, que era un médico, en fin, que tuvo también una vida ajetreada y tuvo que salir. Se fue a Burgos, estuvo allí en un pueblo, que fíjate qué curioso, que eso salió en la tele hace un tiempo, que detrás de un altar mayor de un pueblo que se llama Machorras, fíjate qué pueblo, pues encontraron una pintura de ella. ¿Quién la puso allí? No lo sabemos, pero el hecho es que esa pintura está aquí en la sala y se puede ver.
Dicho esto de Rosario de Velasco, que nos ha entusiasmado a las dos,
sí, es verdad.
Vamos a seguir con la agenda que hay en Valencia, que también hay cosas muy interesantes. Esperanza, de momento nos quiere decir algo ya.
Sí, una cosa que no es una exposición en sí, pero que podrá ser en un futuro. Sí, porque lo que hace la gente bien también hay que resaltarlo. Y en este momento, tras toda esta riada y toda esta problemática que tenemos todavía y que va a durar mucho tiempo, porque va a ser largo el poder arreglarlo, pues ha habido una gran coordinación entre la Universidad de Valencia y el Instituto Valenciano de Conservación, porque hubo una llamada del Centro de Arte Contemporáneo de Algemesí, Les Arts, para poner a salvo, después de la Dana, parte del archivo histórico que tenía incunables, indumentaria, piezas del siglo XVII y XVIII y también contemporáneas. Primero, por supuesto, salvar las vidas humanas, pero luego lo segundo, inmuebles. Fíjate que tuvieron cosas en un piso, en un primer piso, pero fue tal la brutalidad de la Dana que rompió las puertas, las reventó e incluso les llegó el agua. Más arriba incluso lo que estaba a buen recaudo. Con lo cual han tenido que llevar todo tipo de cosas para recuperar esa memoria histórica. No esperaban esa altura del agua brutal. Y bueno, hay que decir que también les prestaron un camión y se lo llevaron todo a la Facultad de Geografía e Historia, y ahí están, por supuesto, voluntarios, secando hoja por hoja los libros y archivándolo todo para recuperarlo en el momento que lo tengan. Pues me imagino que lo celebrarán y que harán una exposición al respecto, o que renovarán o reinaugurarán ese archivo histórico.
Me parece estupendo, sobre todo ese amor al arte y a la cultura que todos tenemos dentro, ¿eh? Yo quería hablarles también, hay dos exposiciones en Valencia que me parecen interesantísimas. No sé si al final nos va a dar tiempo de hablar de ellas, pero una de ellas es en el IBAN y otra es en el Colegio del Arte Mayor de la Seda. Porque, ¿por cuál? No sé. Voy a empezar por el IBAN.
A ver.
Porque está Juana Francés, este artista va a estar hasta el 9 de marzo de 2025 y se encuentra en la planta segunda del Museo del IBAN. Y decirles que Juana Francés nació en Alicante en 1924, murió en Madrid en 1990 y desarrolla su actividad artística a partir de la década de 1950, que es cuando en la España franquista empiezan a aparecer los primeros síntomas de renovación plástica. Vinculándose a los círculos vanguardistas que se reúnen en Madrid, Juana Francés fue el único miembro femenino del Paso. No sé si recordarán que el Paso
sí,
también estuvo hace poco en Bancaja.
Sí, estuvo hace poco, sí.
Bueno, pues este grupo, que nació bajo la influencia del expresionismo abstracto americano, de su violencia gestual y matérica. Sin embargo, abandonará el grupo en 1957, precisamente debido al menosprecio de su arte y de su condición femenina por parte de algunos de sus compañeros. El tema que siempre tenemos con las mujeres artistas, fundamentalmente.
Pues es verdad.
Esto fue en una época en la que el arte era todavía, pues, una parcela dominada por los hombres. Y hasta 1960, Juana realizó obras en las que agregó diferentes texturas, colores sobrios y nuevos materiales, tales como las arenas de río. Pero desde 1963 y durante casi 20 años, produjo su serie El hombre y la ciudad para describir un entorno humano angustioso y agobiante, producto de la creciente industrialización y del desarrollo económico que se dio en la España urbana tras la aplicación del Plan de Estabilización de 1959. Posteriormente, en los años 80, la artista vuelve a la abstracción, realizando entre 1986 y 1990, que fue el año de su muerte, sus series Fondos submarinos, Cometas y escudos, donde experimentó de nuevo con la materia y el gesto, con la intención de traducir al soporte el movimiento, inspirándose en el cosmos o el mundo de las profundidades del mar y utilizando el círculo y el rectángulo como protagonistas.
Bueno, pues está bien.
Exposición interesante.
Interesante,
sí,
también.
Sí. Y además van a inaugurar ahora dentro de poco otra, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, que también va a ser interesantísima.
Pues esa la guardamos para el próximo podcast.
Sí, para comentárselo más adelante.
Pues mira, yo quería comentar, como son días de pasear mucho y de salir por ahí, pues acaban de colocar una escultura de 5 metros que se llama Macrux, de Arne 15, en la lámina norte del hemisférico, en el camino que hay entre los cipreses. pues ahí, sobre la lámina de agua, que queda siempre precioso. Este señor, que es un artista belga, estuvo en 2019, hizo la exposición aquí, en el mismo sitio, que se llamaba My Secret Garden, y esta obra la ha cedido a la Ciudad de las Artes. Yo me he quedado con cedido, no me he atrevido a poner regalado porque no lo dice, pero cedido yo supongo que sí, que le interesa también ceder a Valencia porque el sitio es magnífico y lo van a conocer en todo el mundo enseguida si no lo conocen ya.
Ceder es regalar.
¿Verdad? Sí. Pues entonces han cedido, ya que estamos con los sinónimos, para nosotras sinónimo de regalo. Pues esta obra de arte que mide 530 por 370 por 210, es que pesa 1.200 kilos y bueno, es colorista. Su exposición era sobre la diversidad de la naturaleza y bueno, esta fue una de las obras que se expuso en ese momento. Uh-huh. Así que ahora vamos a disfrutar de verla al lado del agua cuando paseemos por la Ciudad de las Artes y a la vez también podemos ver los mercadillos, uno de ellos el que ponen allí todas estas fiestas.
Sí, efectivamente, porque no olvidemos que estamos en tiempo ya de fiesta de Navidad, que hay que salir de tiendas, de compras, no nos agobiemos con tanta cocina que hay que hacer ni tanta actividad de compras.
A lo práctico.
Sí, recreémonos en la familia y en el tiempo libre que nos dan estas fiestas y aprovechemos para ver pues alguna otra exposición.
Pues mira, una cosa, para los que vayan por el centro y no por la Ciudad de las Artes, les invito a ver en el Museo Municipal de Valencia, en el histórico, que está en el centro.
Centro.
Uh-huh. Bueno, pues a la vez que pueden ir a patinar con los niños o a hacer cosas de estas o a tomar algo por ahí, han restaurado el cuadro La Inmaculada Concepción con los jurados de la Ciudad de Valencia, del pintor Jerónimo Jacinto de Espinosa, que es un barroco valenciano que, bueno, ha sido muy compleja la restauración porque ha tenido muchos repintes a lo largo de su vida, ha sido muy intervenida y entonces la habían desestructurado completamente la obra. No tenía el objetivo para el que en su día se creó de admirar la Inmaculada cuando se hizo. Bueno, había que creer en la Inmaculada y había que demostrarlo. Y los municipales, que eran en ese momento los jurados, que serían concejales actualmente, pues están alrededor de la Inmaculada. Pero es una obra muy bonita, muy hermosa, que es del siglo XVII y que es enormemente grande. Y han tenido, esto sí que ha sido curioso, porque lo han restaurado en vivo y en directo con la gente paseando. O sea, que no han cerrado el museo en ningún momento. Y ahora ya por fin está terminada y vale la pena verla, porque este pintor, Jacinto de Espinosa, de Cocentaina, Alicante, pues tuvo mucha influencia de Ribalta y es un barroco español de mucho prestigio. Les invito a que lo vean.
Hasta aquí hemos llegado. Espero que hayan pasado un rato agradable. Nosotras disfrutamos con
claro
lo que
sí.
Vemos y con lo que les comentamos que hemos visto. Y aprovechen este tiempo, que son vacaciones, que lo pasen muy bien, que no coman demasiado, que luego nos quejamos de que engordamos. Y ya saben que estamos, y Esperanza se lo dice.
Ah, pues para que nos escuchen cuando quieran, porque esto es un podcast. Por lo tanto, búsquennos en podcast.upv.es.
Muy bien, pues nada, feliz Navidad.
Ahí estaremos. Feliz Navidad.
Adiós.
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.